Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 8 de octubre. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y, sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. Cuba, el país más caro para acceder al Internet. Promedio mensual a la red es 4 veces superior al salario mensual, según un reporte de la Unión Internacional de Comunicaciones. Y pasan los Dodgers de Los Ángeles a la final de la Liga Nacional de las Grandes Ligas. Y el cienfueguero Yasiel Puig concluye serie con promedio ofensivo de 471. Se incrementarán vuelos entre Bahamas y Cuba para facilitar el intercambio comercial entre ambas naciones. Cadena televisiva Al Jazeera destaca el actual paso de los peloteros cubanos en las Grandes Ligas. Iglesias bautistas del sur de Estados Unidos realizan importantes donaciones a Convención Bautista de Cuba Oriental. Y continúa huelga de médicos panameños contra la Ley 69, que permite contratación de especialistas extranjeros. Las limitaciones para comprar hoy un auto en Cuba. Un reportaje de nuestro colega Rolando Cartaya en martinoticias.com. Y canciller iraní recibió la víspera al embajador cubano en Teherán. Ciudadano colombiano denuncia torturas en cárcel cubana, donde estuvo 115 días sin juicio. Y un editorial del diario The Washington Post expresa que Venezuela continúa el trayecto hacia la implosión. También sobre Venezuela acude esta tarde el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional para solicitar ley habilitante. Por su parte, el líder de la oposición, Enrique Capriles, dijo que el Ejecutivo no necesita poderes especiales. Bueno, entrando ya en tema, en este martes 8 de octubre, pleno otoño ya acá en el sur de los Estados Unidos, un placer como siempre presentar a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes a Pendaja, Ofelia, y buenas tardes a todos los que se unen a esta hora a Cuba al Día, la cita oficial.
Felicitaciones para Los Ángeles Dodgers y el cienfueguero Yasiel Puig, de 22 añitos, figura clave.
Te cuento, yo soy amante de la Liga Nacional. Con toda honestidad, a mí la americana, bueno, me gustan los Boston. Ajá. No soy yanquista, nunca lo he sido. Vaya en la pelota, ¿no? Te quiero decir, no, esa cosa que digan ahora que eres yanquista. No. En la pelota me gusta mucho la Liga Nacional. Los Dodgers fueron uno de los equipos míos preferidos cuando estaba el Gordo La Sorda.
Claro, porque me imagino que eres simpatizante de La Sorda.
Efectivamente, y cada vez que yo iba a visitar a mi familia, pues siempre iba a ese estadio tradicional que me encanta, me fascina, aunque es terrible a la hora de salir de él cuando hay un juego de esos donde tú estás los 9 innings completos, claro. Y verdaderos. Pero te digo con toda honestidad, muy interesante están las dos ligas, pero este chiquillo es un fenómeno. Yasiel Puig es increíble.
Es un fenómeno, y sobre todo, ya que mencionaste a Los Ángeles Dodgers, porque hay una vinculación con Cuba.
Claro,
pues el octogenario Tommy La Sorda, quien jugó béisbol en las ligas invernales en Cuba, además, un enamorado de la libertad de Cuba, crítico del régimen cubano, y siempre ha sido una figura dentro de las Grandes Ligas norteamericanas. Una claridad sobre el tema. Recuerdo que recientemente, antes de finalizar esta temporada, a mediados de temporada, estuvo acá de visita en el sur de la Florida con los Dodgers y fue entrevistado en la radio local. Muy claro siempre sobre el tema político y las faltas de libertades.
Y además te voy a decir, nación. Fue un eslabón muy importante en el paso de muchos cubanos para las Grandes Ligas norteamericanas.
Y también, nos recuerdo, Felita, la producción, como siempre, estuvo aquí de visita hace algunos años ya Tommy La Sorda y lo entrevistó el Guajiro Peña aquí en Radio Martí. ¿Recuerdas
aquello?
Bueno,
Peña fue uno de los grandes amigos de Tommy La Sorda.
De Tommy La Sorda, cómo no.
Sí, uno de mis pitchers preferidos. Yo lo conozco desde que yo era niña.
Cómo no. Cari, antes, felicidades a Tommy La Sorda también, porque creo que en una entrevista que le dio ayer o hace un par de días a ESPN, creo que lleva más de 60 años, Cari, vinculado a la organización de Los Ángeles Dodgers,
sí,
como jugador, sí, y como ejecutivo y manager también.
Déjame decirte que a Puig no hay quien le quite el MVP.
Vamos a ver. Ahora, Cari,
novato, ¿no?
Sí, novato del año. Antes de irnos con nuestro invitado, que vamos a adelantar.
El deporte se va a poner brava contigo.
Sí, sí. Nos vamos a adelantar en el tema de la situación de las prohibiciones a las ventas de ropa importada en Cuba. Hay algo que me gustaría compartir contigo sobre el tema venezolano, tan atado a la realidad cubana. Esta tarde va a acudir el presidente Maduro ante la Asamblea Nacional para buscar la aprobación de la ley habilitante. Por su parte, la oposición ha reclamado a sus legisladores, los simpatizantes de la oposición, que voten más en contra, a pesar de que no tienen la mayoría, y de que sea aprobada esta ley habilitante, que no se reconozca. Cari, ¿qué significa ley habilitante? ¿Detrás de qué está el Ejecutivo venezolano? Para beneficio de muchos jóvenes, sobre todo en Cuba, que no saben de qué se trata.
Mira, es breve lo que voy a mencionarte, pero es importante que se conozca que lo que hoy por hoy en Venezuela se conoce como ley habilitante fueron los decretos leyes por los cuales Cuba estuvo gobernando al principio de la revolución, y que dentro de ese decreto ley muy importante se firmó el decreto ley 121, que llevaba y conllevaba la pena de muerte por fusilamiento por atentar contra los poderes del Estado de cualquier forma y manera. O sea, muy peligroso. ¿Qué es la ley habilitante? Es una herramienta jurídica de rango constitucional que faculta al ciudadano presidente de la República a dictar decretos de rango, valor y fuerza de ley sobre las materias que estime pertinente de acuerdo a necesidades y emergencias del país. Esto comenzó a figurar en Venezuela bajo el artículo 203 de la Carta Magna en el año 99. Te puedo decir que Hugo Chávez siempre llevó las propuestas de ley habilitante a la Asamblea Nacional. Y te digo con toda honestidad cuáles fueron. En el 1999, durante los primeros 13 años del gobierno de Chávez, en 4 oportunidades, él sometió leyes habilitantes a la Asamblea Nacional. La primera fue en el año 99, la otorgaron por lapso de 6 meses. Fíjate que son lapsos de tiempo, no, la ley habilitante no es para siempre, pero en ese tiempo él aprobó 53 decretos leyes. Después de 2001 al 2002, pues también le dieron un lapso de un año, aprovechó y dictó 49 textos legales. Esto quiere decir, bajo su patrocinio, bajo su criterio, a la vez que le dan la facultad, él no tiene que regresar a la Asamblea, no tiene que regresar al Parlamento. O sea, es como si el presidente de este país tuviera leyes habilitantes y hoy por hoy dijera, esto es ley y punto. Y el Congreso y el Senado, boca abajo. Bien, 2007 y 2008, la ley habilitante solicitada en ese tiempo fue por 18 meses solamente y crearon 59 normativas. La última ley habilitante que él llevó fue en el 2012, esto fue y le otorgaron, creo que fue por espacio de 18 meses, y fueron 54 decretos ley. Pero ahora Maduro quiere y dice que tiene el voto 99 para no tener que ir a someter más a la Asamblea leyes habilitantes, sino ya tener el poder absoluto de decretar leyes sin tener que pasarlas por el Parlamento.
Bueno, sobre todo este complicado tema, hay un serio editorial en el día de hoy del Washington Post que dice que el gobierno de Venezuela continúa el camino hacia la implosión. Veremos a ver qué ocurre hoy en horas de la tarde, Cari, y le prometemos a nuestra audiencia que estaremos analizando el resultado. Claro. De esto, lo que va a ocurrir mañana.
Ya me dijiste, esto de él lograrlo, de él verdaderamente lograr que le concedan la habilidad de gobernar sin contar con otras instancias, va a incidir profundamente, y tú no tienes una idea, en la vida de los venezolanos.
Vamos a hacer una breve pausa, Cari, aquí en Cuba al Día. Regresamos contigo en breve, así como con nuestro invitado desde la querida isla de Cuba. Regresamos en breve.
Periodismo.com. Periodismo. www.radiomartialatino.com. Con su nuevo formato más interactivo, se transmite ahora de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero.
Desde Miami, la web martinoticias.com, Lisandra Díaz.
Periodismo.com. En esta nueva era digital, a las 4:30 de la tarde por Radio Martí. Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita piramideo.es.
Dime, ¿cómo vas a Paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información,
Radio Martí
de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, pues estamos de regreso aquí en Cuba al Día. Continuamos con nuestra colega Cari Roque. Y mi querida Cari, íbamos a irnos a Camagüey. Teníamos de invitado a nuestro querido colega periodista independiente José Agramonte. Problemas con la comunicación, pero como Cuba es tan grande, entonces nos vamos mejor a Isla de la Juventud. Ya tenemos comunicación con otro destacado miembro de la sociedad, la creciente sociedad civil cubana. Tenemos comunicación ya desde la ciudad de Isla de la Juventud con el destacado miembro de la oposición, Adel López. Buenas tardes, Adel, ¿cómo estás? Bienvenido como siempre aquí a Cuba al Día, Radio Martí.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a su programa y aquí estamos a su disposición para lo que haga falta informar, de todo lo que hay que informar a nuestro pueblo, que bastante necesitado está de información fresca.
Bueno, hablando hoy, como siempre hacemos acá en Radio Martí, buscando desde Oriente hacia Occidente la realidad nacional. Cuando contactamos contigo allá en el remoto territorio pinero, apartado de nuestro territorio, desde la Isla Grande, nos contabas, Adel, que hay una situación epidemiológica seria, específicamente con el tema del cólera. Cuéntanos qué está pasando en Isla de la Juventud.
Bueno, sí, muy ciertamente aquí en la isla, como hemos estado denunciando hace mucho tiempo atrás, hay una situación higiénico-sanitaria muy difícil, muy incómodo aquí en la isla, y esto ha propiciado, ha traído como consecuencia que ahí se ha desatado una epidemia de cólera como en una gran parte del país, del resto del país. Hay una situación bastante crítica aquí en la isla, hay muchos casos confirmados de cólera ya, incluso estudiantes de las escuelas, niños pequeños de ciclos infantiles. Está el caso, por ejemplo, del ciclo de oro, una manipuladora de alimentos que estaba trabajando en dicho centro y tenía la enfermedad. Pues esto propició que contaminara a cuatro pequeños niños de ese ciclo infantil, por lo que este tuvo que ser cerrado, y 16 niños más que estuvieron también ingresados con peligro, con sospecha también de la enfermedad. Pero bueno, afortunadamente solamente 5 personas de este centro solamente adquirieron la enfermedad, y la situación bastante grave, bastante delicada. Ahí está la enfermedad, o sea, la epidemia está dispersa por todo a lo largo y lo ancho del municipio este, que estamos aislados, como usted dice, geográficamente del resto del país, pero incluso geopolíticamente también, de cierta manera, porque somos una isla que está olvidada dentro con respecto al resto del país.
¿Hay una alerta epidemiológica ya declarada en Isla de la Juventud?
Sí, mira, desgraciadamente aquí toda la información no es, o sea, la información que debería llegar al pueblo cada vez que sucede un hecho como este no es toda la oportuna que se requiere. Incluso siempre, porque a veces no prevén el peligro real que puede contraer una epidemia como esta, y ya, o sea, le dieron la información a la población de que estábamos con la enfermedad dentro del territorio mucho después de haberse dado los primeros casos. Por supuesto que siempre las autoridades tratan de ocultar toda la información posible hasta tanto les sea posible, y solamente aproximadamente 3 o 4 semanas después de ya tener enfermedad dentro de la isla fue que la vinieron a informar dentro de por los medios locales, por supuesto, porque los medios de difusión nacionales no se han hecho eco de esta situación que existe en la isla, y a pesar de que han tratado de ocultarlo, ya de conocimiento general de la nación de que en la isla hay una alerta. Estamos en periodo, como decirte, hay una situación especial dentro de la isla, estamos en cuarentena, están tomándose medidas a la hora de entrada y salida del municipio, pero bueno, las medidas que tenían que haber tomado para evitar que esta epidemia llegara a nuestro territorio no fueron tomadas. Los médicos, por ejemplo, los colaboradores que están laborando fuera de la isla, que están prestando ayuda en otros países que están con estas epidemias, regresan a la isla y se incorporan normal a la sociedad, no pasan por una cuarentena, no cumplen todos los requisitos necesarios para evitar contaminar a la población, y ahí tenemos las consecuencias.
Esa era iba a ser mi pregunta, justamente, ¿cuál había sido la reacción, la respuesta inmediata de Salud Pública? Porque indudablemente Isla de Pino, como todos sabemos, pues está fuera de lo que es la Isla Grande, y yo me imagino que debe existir en este momento alguna emergencia dentro de la isla de Cuba, la Grande, para trasladar tanto equipo médico como medicamentos, ¿no?, para poder combatir lo que ya usted califica de una epidemia de cólera, ni más ni menos, en Isla de Pino. ¿Cuál ha sido esa reacción, esa acción inmediata de Salud Pública?
Mire, lo más triste del caso, y eso lo estuvimos discutiendo hace aproximadamente 8 o 10 días con una comisión de lo que le dicen aquí en el Centro de Epidemiología de aquí en la isla, de Salud Pública de Epidemiología, y algunos funcionarios de la Salud Pública que estaban al frente del equipo que estaba haciendo los pesquisajes por los diferentes barrios de la isla. Un grupo de aquí, de miembros de la ciudad cívica de aquí de la isla, de vecinos de aquí, del lugar donde estuvieron haciendo en el reparto, exactamente en el reparto 26 de julio, más conocido por reparto Francoy, tuvimos un pequeño encuentro, como decir, casi una pequeña discusión con estos funcionarios, porque nosotros le estábamos exigiendo que no atacaran la enfermedad como tal, sino las causas que la originan. O sea, que no hacen nada con estar haciendo pesquisajes, buscando posibles infectados del cólera, y las condiciones que originan esta enfermedad o la transmisión, la propagación de esa enfermedad, se mantiene, se conserva aquí. Hay una situación muy deplorable en las aguas bañales en la mayor parte de los barrios de aquí, de esta isla, de esta ciudad, sobre todo de Nueva Gerona, están mezcladas con las aguas potables. No hay una política trazada con respecto a resolver esta situación, y los ciudadanos están simplemente disgustados. El pueblo está pidiendo que no se gasten tanto recursos en política, en campañas a favor de estos 5 espías que cogieron en Estados Unidos, y que ese dinero que están malgastando, que lo gasten en pro de resolver esta situación que tiene este pueblo, y no solamente en la isla. Nosotros hemos caminado parte de Cuba, y es una situación que está bastante generalizada en todo el país, y que por eso es que también se están dando tantas situaciones de epidemias en muchas provincias de Cuba, en Guine, en Granma, sabemos que en Santiago de Cuba, la isla hasta ahora nos habíamos mantenido un poquito al margen de esta epidemia, pero sabíamos que iba a suceder, porque la situación estaba creada para que se diera esta enfermedad, y efectivamente estamos en una situación ahora de cuarentena. La epidemia está y está bastante entendida en toda la población de la isla.
Ahora, Adel, sabemos que el tema de las cifras es secreto de Estado. Es bien difícil obtenerlo, pero de acuerdo a lo que tú conoces, ¿de qué cantidad más o menos se habla en cuanto a lo que tú has conocido y en qué lugares están llevando las personas con cólera o potencialmente sospechosos de que pueden tener la enfermedad?
Sí, por supuesto que las cifras siempre el gobierno ha tenido mucho cuidado con decir cifras reales, y solamente al cabo del paso del tiempo es que se conocen las cifras reales. El aproximado que estamos nosotros más o menos que tenemos aquí por los casos que hemos conocido y por los rumores que se corren en la calle y por los vecinos que saben que conocen a personas que estamos hablando de más de 100 casos confirmados de cólera. Y bueno, el hospital de aquí de la isla, como ustedes todos conocidos, existe un solo hospital provincial que es muy pequeño, no tiene toda la capacidad y sabemos que estaba totalmente abarrotado, que se estaban creando las condiciones en una escuela antigua, escuela conocida por el número 31, que era la antigua escuela de enfermería, se estaban creando las condiciones porque sabían que no daban abasto. En este momento no te puedo confirmar si realmente está funcionando como tal ya esta escuela, pero sí sabemos que estaban creando las condiciones para internar ahí a todos los posibles enfermos de cólera.
Imagínate, Tomás, una situación bastante delicada porque, como bien dice él, se gastan recursos en campañas internacionales, mundiales, y dejan que el deterioro llegue a las ciudades. No hay infraestructura para una realización de un buen acueducto, para mitigar todo eso. Yo me imagino, ¿no? Déjame hacerte una pregunta, mi querido amigo. ¿Cómo es el manejo del agua? ¿Cómo llega el agua a las viviendas? ¿Es a través de cañería, agua potable, como la llamamos, o es a través de pipa, de sifones? ¿Cómo es la historia con el agua en Isla de Pino?
Sí, aquí en la isla el agua se distribuye a través de tuberías plásticas y algunas tuberías metálicas que no tienen todas las condiciones. La infraestructura que no la han creado, de verdad, con todas las condiciones que deben estar creadas. Y entonces gasta muy pocos recursos en realmente resolver la situación grave que tenemos de repartición de agua y demás. Pero es que el problema es que las aguas bañales están, hay muchas fosas tupidas, muchas fosas en mal estado, muchas fosas desbordadas a lo largo y ancho de toda la isla. Estas aguas, como no tienen, las aguas potables no tienen todas las condiciones de verdad para que no se mezclen, sí se mezclan, porque donde quiera, todas las cuadras de aquí la isla, todas las esquinas están rodeadas de fosas desbordadas por todos los repartos que están aquí densamente habitados aquí en la isla, y eso está creando muchas situaciones de disgusto y de enfermedades, de diarrea y de otros malestares que están sucediendo aquí con frecuencia en la isla.
Ahora, Adel, el control, la cuarentena que hay, hablabas que hay control a la entrada y salida de la isla, ¿te refieres a Puerto Marítimo o también a la terminal aérea de Nueva Gerona?
Sí, ambas. En las dos hay un control estricto, incluso para trasladarse para dentro de la isla y salir de la isla, hay que pasar por cerca de 3 o 4 controles diferentes, donde te echan en las manos varios productos que es para evitar que haya contaminación, pero también hay restricciones por ejemplo, han prohibido la venta de alimentos a la población de manos de particulares, han cerrado varios puntos de esto y hay escuelas cerradas, hay círculos infantiles, hay centros de entrenamiento deportivo que están en este momento clausurados.
¿Qué te parece, Cari? ¿Dramática la situación allá?
No, más que dramática, creo que es un problema de emergencia nacional atender la situación de Isla de Pino, y verdaderamente nunca pensé que fuera tan sumamente drástica la situación. Indudablemente la isla requiere atención especial. Sabemos que está fuera completamente de lo que es, no es la misma facilidad, Tomás, atender un caso de cólera en lo que es la isla la grande, porque la transportación es más breve. Claro. Pero para Isla de Pino se sabe que tiene que ser o por barco o por avión. Y si están cerrados ambas vías, entonces tenemos a la Isla de Pino bloqueada.
Eso es lo que ha dicho en otras oportunidades en este espacio el propio Adel. Gracias, Adel, como siempre, por tu participación hoy con este excelente reporte de la situación epidemiológica allá en la Isla de la Juventud. Extensivo a ti, Cari, Dios mediante, pues mañana miércoles, ya a mitad de semana, a la misma hora, a las 3. Nos vamos ya a un resumen informativo. De regreso, ya aquí en el estudio, mi colega habitual, Omar López Montenegro, invitados especiales, así como nuestro contacto diario con la sociedad civil desde nuestra querida Cuba. Regresamos en breve aquí en nuestro espacio, luego del boletín informativo. Bueno, pues estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día este martes 8 de octubre. Un placer ya presentar, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro, que estuvo fuera 2 o 3 días por razones laborales. Siempre, Ofelia, extrañándote. Buenas tardes, Omar, y bienvenido. Aquí lo tienes ya, Ofelia.
Bueno, porque nos conocemos de atrás, es decir, de hace muchos años que nos conocemos nosotros.
No, yo sé eso. ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes?
Pues bien, bien.
¿Recuperado?
Recuperado. O sea que esos viajes son un poco pesados, largos, cansados, trabajando mucho, yendo a lugares, y entonces uno se cansa, ¿entiendes? Uno se siente agotado, la verdad. Se siente agotado.
Yo sé. Omar, ¿qué te parece? Vamos a empezar la situación. Anoche ganó finalmente los Dodgers el pase a la final de la Liga Nacional. Y hablábamos tú y yo fuera del aire, aunque este no es un espacio deportivo, pero la implicación política que tiene en las semifinales de ambas ligas la presencia de dos jóvenes cubanos acabados de llegar de Cuba, llegados en los últimos meses de la isla. Esto indudablemente fuera del festín de la cosa deportiva, indudablemente dentro de Cuba tiene un impacto político.
No, evidentemente tiene un impacto político. Tiene un impacto político tal que el gobierno cubano, tratando de adelantarse a esta situación, pues anunció estas reformillas, y una vez más pido la palabra prestada a Berta Soler en el tema del deporte y la contratación de peloteros, y sobre todo el béisbol, aunque ha dicho tajantemente que los boxeadores, por ejemplo, no pueden negociar contratos por sí solos, pero la realidad es que el régimen sabe que la posible presencia de dos cubanos en la Serie Mundial, uno en cada equipo, pues un mensaje que llega a Cuba directamente, y lo estamos viendo en el aumento de las deserciones, ¿no? Un tema que de verdad está minando al béisbol cubano. Al béisbol, digo yo, patrocinado por el régimen. Porque me gusta aclarar esto. El béisbol cubano es el que juega Yasiel Puig, el que juega el Yoenis Céspedes, son cubanos y juegan béisbol, ¿eh?
Y el que es libre. Por cierto, que ayer tuvimos en el espacio a Alejandro Turballares, que nos dio la exclusiva. Hubo un intento de salida de... se considera que es el shortstop regular del equipo Cuba, también de Cienfuegos. Desafortunadamente, pues, fue capturado por la Guardia Costera y regresado a Cienfuegos. Pero esto muestra que a pesar de los intentos de las instituciones deportivas cubanas de mediatizar y contener las deserciones, las salidas ilegales, los cubanos aspiran a la libertad, a la libre empresa, a lo que pueda venir y ganarse genuinamente sin intervención ni mediatitud de nadie.
Claro, no es a realizar el máximo de su potencial. De esto es lo que se trata, que la gente quiere tener control de su carrera, recibir el máximo por dar el máximo de su potencial en un juego y no contentarse con migaja, que es lo que intenta el régimen. El régimen lo que intenta es ser un agente de los peloteros cubanos, ya lo hemos dicho en otras veces, y además un agente que se lleva la mejor parte, ¿no? Un agente que se lleva la parte leonina de los contratos. Y los peloteros saben y conocen las realidades. Como decíamos, es muy difícil ahora ocultar información en Cuba, así que la gente sabe cuánto puede valer más o menos después de toda la información que hay de cada uno de los contratos, los demás peloteros cubanos. Así que nadie se va a contentar con, ¿qué? ¿1,500 pesos cubanos? Por claro. Favor.
Bueno, pues anunciamos ya desde aquí a nuestra audiencia a las 5 y 7 de la tarde, pues, el cuarto juego de la serie contra los Atléticos de Oakland y los Texas, ¿no?
Los Rangers
de Texas a las 5 y 7 de la tarde, nuestros compañeros del Departamento de Deportes, para que nos escuchen nuestro audiencia en Cuba. Si gana el Oakland, ya a la final de la Liga Americana.
Correcto. En la antesala a ambos equipos de la Serie Mundial. ¿Quién sabe?
Bueno, otros temas noticiosos. Eventos importantes van a ocurrir esta tarde en Venezuela, tan asociados a la realidad nacional. Acudirá esta tarde el presidente venezolano Nicolás Maduro buscando la habilitación, poderes especiales, Omar, por encima del Parlamento, en la propia Asamblea, donde, como todos sabemos, tiene el chavismo la mayoría. ¿Cuál es el mensaje? ¿Hacia dónde va esto? ¿Tiene que ver esto con el deterioro de la imagen de Maduro, que indudablemente, a pesar de las críticas y todo, no tiene el carisma ni la popularidad que durante 14 años tuvo el recién fallecido Hugo Chávez?
No, sin lugar a duda, Maduro está tratando de blindarse legislativa y políticamente, porque evidentemente su popularidad va en descenso. Ahora, esto también indica por algún lado es que por el tema legislativo, por el tema político, es decir, por los canales que una parte de la oposición cubana ha estado tratando de funcionar y transitar, no se llega a ninguna parte. Es decir, el chavismo siempre va a tener la capacidad de maniobrar dentro del espectro político, dentro del espectro legislativo, es decir, lo que hay en realidad en Venezuela es una confrontación cívica entre el chavismo y una parte inmensa o cada vez más grande todavía de la población cubana y en este caso también, pues donde la población venezolana y en este caso la oposición. Pero por las vías electorales legales está demostrado que no se va a poder cambiar la situación.
Hay un tema, Omar, mientras que tratamos la producción busca ahí casualidad. En el día de hoy, problema con las comunicaciones.
Tú siempre con tu optimismo. Casualidad.
Pero me gustaría, vamos a entrar en esta situación del el pasado viernes. Hubo una nota, excelente nota, por cierto, de la agencia francesa de prensa sobre la decisión del gobierno cubano de que va a comenzar a multar a todos los privados que están vendiendo ropa importada. Realmente, la realidad es que no existe licencia de contrapropismo para vender ropa. Es confecciones de trajes y modistas de nacional, hecha ahí por las amas de casa. Ahora, todos sabemos cómo, pues, se vende esta cantidad de ropa que viene desde Miami, otros lugares, Ecuador. Sin embargo, ahora le va arriba el gobierno. ¿A qué tú atribuyes cuando no tienen las instituciones estatales, los comercios estatales, la capacidad de generar calidad, precios módicos para competir con los contrapropistas? Sin embargo, muchos de estos mismos contrapropistas que lo han arriesgado todo, que durante 2 o 3 años se apartaron del gobierno estatal, invirtieron todos sus recursos, sin embargo ahora serán multados. ¿Qué tipo de situación puede crear esto a nivel nacional? Porque ya, y era parte del tema que teníamos con un periodista independiente, hay múltiples reportes sumados a este de la agencia francesa de prensa de malestar de los cubanos.
Bueno, lo primero que te voy a decir es a qué se debe. La actitud del régimen se debe a simplemente un patrón de conducta que ha sido constante. Además, incluso cuando se anunciaron estas reformas, el régimen ha dicho bien claro que nadie se va a enriquecer. El objetivo de esta reforma no es brindarle bienestar a la población cubana. El objetivo, y está bien claro, fue desembarazarse de todas esas personas en el sector estatal o de la mayoría que pudieran y recaudar dinero, recoger su tajada de actividades que se estaban efectuando en el mercado negro y ahora darle una licencia, hacer legal a la persona y entonces tienen que pagarle. Es como un sistema mafioso de saber cuando la gente estaba vendiendo cerveza, pues tenían que pagarle protección a la familia mafiosa. En este caso es lo mismo. Así que este es el objetivo y esta es tal vez la razón, mejor dicho, de la actitud del régimen, que no va a cambiar nunca. No va a cambiar porque, lo hemos dicho varias veces, el patrón que está vendiendo el régimen es la población sumida en una economía de subsistencia. Por lo tanto, cualquier negocio que florezca y empiece a dar algunas señales que puede independizar a grandes cantidades de personas va a ser reprimido. ¿Y cómo va a ser reprimido? Con los impuestos y la confiscación. ¿A dónde puede conducir? Yo te diría que es un problema bastante serio. Primero, recordemos que los impuestos han sido principalmente temas de revoluciones en muchos lugares del mundo. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de afectar a todo el mundo por igual. Como no tienen un carácter político, la gente se siente más estimulada a protestar por razones de este tipo que por razones meramente políticas. Y como tú lo habías mencionado, hay una gran cantidad de personas envueltas en esta situación. Ya hemos visto el caso de los cocheros, ahora tenemos el caso de los vendedores de ropa. Ha habido problemas también con los visitancistas. Es decir, el contrapropismo está chocando con la propia estructura del régimen. ¿Qué me atrevería a decir aquí? Que yo creo que aquí la oposición interna, lo que se hace llamar la sociedad civil independiente, tiene un campo extraordinario para trabajar si logra conectar con estas personas, de alguna manera ayudarlos a ganar las batallas que tienen que ganar, que incluso se pueden librar hasta dentro del estrecho marco de la legalidad cubana. Esto puede conducir a un cuestionamiento de todo el sistema de impuestos de raulismo, que sería un golpe extraordinario, teniendo en cuenta que esta es la base fundamental de recaudación de fondos de raulismo, los impuestos a los contrapropistas. Pero existe el peligro de que estos acontecimientos vayan demasiado rápido por delante, de lo que puede hacer la sociedad civil en
Cuba. Aunque la intención no sea política, sino social, todo es política, porque una sociedad cerrada, totalitaria, todo es política.
Evidentemente, el término, la calidad de político, lo pone el régimen castrista. Cualquier claro. actividad contraria a los intereses del régimen es considerada una actividad contrarrevolucionaria, y como la revolución es la única política en Cuba, cualquier actividad contrarrevolucionaria está en el marco político.
Vamos a hacer una breve pausa, Omar. Esperamos encontrar nuestro entrevistado en la tarde de hoy. Si no, continuaremos aquí tú y yo en Cuba al Día. Regresamos en breve.
La pelota de Grandes Ligas está mejor que nunca en Radio Martí, ahora con la postemporada.
Hoy martes a las 5 y 7 de la tarde y en el Comerica Park sigue el enfrentamiento entre dos ganadores de división en la Liga Americana. Oakland, que ganó el Oeste, y Detroit, que encabezó la Central. Rock 'em Oakland style.
Let's go Oakland. Por los Atléticos ocupará el montículo Dan Straley, quien en sus últimas tres salidas tiene récord de una victoria y una derrota con 2.50 carreras limpias por juego.
Por los Tigres lanzará los bultos postales Doug Fister, quien en sus tres últimas apariciones se alzó con dos triunfos sin derrotas con un promedio de 3.60 carreras limpias por juego.
Escuche este emocionante partido hoy a las 5 y 7 de la tarde en las voces de Edemio Nava, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
urbano. Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, pues estamos de regreso aquí en Cuba al Día, este martes 8 de octubre. Continuamos con nuestro colega Omar López Montenegro. Omar, otro ángulo de esta noticia, para algunos que piensan y creen en la seriedad, vamos a ponerlo en este contexto, la seriedad de las intenciones de las reformas del gobierno de Raúl Castro. Si fuesen serias esas intenciones, las instituciones estatales cubanas que venden ropa están totalmente colapsadas. Si hay una intención de beneficiar a la población y aumentar e incrementar el contrapropismo, ¿por qué apretar, por qué tomar por el cuello a estas personas que después de todo le están brindando un servicio que es hasta bueno para el gobierno? Si esto no es importante en la balanza de contrapeso del gobierno, es porque hay algo que les preocupa, que es lo mismo que les preocupó en 1981 cuando el mercado libre campesino, que le costó el puesto a Humberto López, cuando aquellos guajiros empezaron a vender puerco y flotaban las rastras de puerco y a fluir el dinero, se acabó el contrapropismo.
Exactamente, pusiste un ejemplo clásico. Yo recuerdo el periódico Gramma en aquel entonces cuando habló, tratando de denigrar, ¿no?, toda esta campaña para tratar de denigrar a los campesinos, habló de aquel...
los macetas.
De aquel guajiro que vivía en La Habana Libre, que tenía una habitación permanente en el Hotel Habana Libre. Y entonces lo ponía eso como un caso del enriquecimiento. Vamos a tener en cuenta que una habitación en el Hotel Habana Libre costaba en aquel entonces 25 pesos. Es decir, en realidad no tenías que disponer de tanto dinero.
Ni era tan buen hotel tampoco.
Exactamente, para estarte hospedando allí todos los días. Pero bueno, los guajiros consiguieron dinero. Pero como tú dices, si las intenciones fueran serias. Bueno, el problema es que las intenciones son serias, pero las intenciones no son aumentar el cuentapropismo. Yo creo que eso lo dijo en varias ocasiones el difunto economista Oscar Espinosa Chepe, que el régimen no quería liberar la fuerza productiva, porque la única manera, si de verdad el régimen quiere que la gente prospere económicamente bajo el cuentapropismo, es que desaparezca el régimen como patrón y regulador de toda la actividad económica en esa esfera, porque precisamente eso es lo que impide el crecimiento y el desarrollo de esa esfera, el Estado como la fuerza superior de esa actividad económica.
Y en honor a la verdad, no solo lo ha dicho nuestro querido amigo y recientemente difunto Oscar Espinosa Chepe, que descanse en paz, sino también lo ha dicho Marino Murillo, el sal de la economía cubana, lo ha dicho.
Bueno, ellos han sido honestos en eso, hay que reconocerle ese punto, han sido consistentes Marino Murillo, el propio Raúl Castro, todos los jerarcas del régimen han sido consistentes en decir que no se va a permitir el enriquecimiento. Es decir, el que está pensando que de alguna manera pueda generar, no digamos una fortuna, pero pueda generar un capital estable dentro del cuentapropismo, bueno, el régimen le puede decir con toda tranquilidad de que le han advertido claramente de que eso no va a suceder. Lo que está previsto es solo, ya lo he dicho en otras ocasiones, una economía de supervivencia. Ahí lo vemos en los paladares con un número de mesas contadas. Ahí lo vemos los barberos, que no pueden ser dueños del local, sino que el local le tienen que pagar una renta al gobierno y tienen un número limitado de sillones. Es decir, la gente no puede funcionar libremente, no puede crecer. Todo el sistema está diseñado para impedir el crecimiento de esa actividad económica.
Ahora, finalmente, para abandonar el tema, yo creo que sí hay cosas que han cambiado, Omar. En otras épocas, cuando se echaban atrás medidas hasta cierto punto atrevidas, pues siempre regresabas al punto anterior, una economía centralizada, un sistema muy mínimo social, pero existente. En el cuentapropismo actual hay muchas cosas que han cambiado. Recordemos que muchos de estos empleados han sido despedidos de agencias estatales. Hace 2 o 3 años que ya no trabajan para el gobierno. El cuentapropismo, el meroliqueo, estas tiendecitas, es la manera de encontrar su comida. Por ende, pienso, no sé cómo tú lo ves, que eres un economista, que el tratar de asfixiarlos económicamente, de subirle los impuestos, de multarlos, puede tener una repercusión para el gobierno cubano como en ningún momento de otras medidas de retroceso y de apretazón que ellos han tomado. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, claro, pero ese es el gran dilema del régimen. Es decir, el tratar de impedir, como tú dices, y reprimir el crecimiento de este sector cuentapropista puede tener unas consecuencias más serias que las que podía tener años atrás, pero también dejarlo crecer puede tener unas consecuencias todavía más serias que la del efecto que pueda tener el reprimirlo. ¿Por qué? Pensemos por un momento que el régimen deja que todo el mundo empiece a crecer y la gente empieza a hacer dinero, porque es lo que sucede. Cuando una persona empieza a hacer dinero, ya no tiene nada que ver con el régimen. Cuando esta persona empieza a crear empleo, porque si tú creces, generas empleo. Y si tú creces y generas empleo, las personas que trabajan para ti no son dependientes del gobierno. Es decir, lo que está haciendo es generando un espacio de libertad que el régimen, para ellos su prioridad fundamental es, y fíjate que se habla de muchos cambios, pero eso no ha cambiado en la Constitución cubana. El Partido Comunista sigue siendo la fuerza rectora de la sociedad. Por lo tanto, ellos no van a conceder ese espacio, esa fuerza rectora a una actividad libre económica porque representaría su fin. De ahí a un paso de que la gente empiece a organizarse políticamente, si la gente está organizada económicamente, independiente del régimen, puede pensar en organizarse políticamente con independencia.
Bueno, pero entonces hay algo aquí que entra en contradicción. Según lo que tú me acabas de plantear, las inversiones en los campos de golf, las inversiones de gaviota y la próxima apertura, la primera fase el año que viene en Mariel, ahí no están incluidos los contrapropistas.
Exactamente. ¿Por qué no están incluidos? Porque esas inversiones son con inversionistas, y valga la redundancia, extranjeros, a los cuales no les interesa en ningún momento el entorno político. Es más, y eso lo ha aprendido el régimen y la historia nos lo enseña, muchos de estos grandes capitales, mientras menos libertad haya en el país donde ellos van a poner su dinero, mejor todavía, porque se evitan las huelgas, se evitan las reclamaciones de aumento de salario, las negociaciones de contrato con los sindicatos. El régimen cubano en estos momentos es, y tal como se lo plantea el castrismo, es una mega corporación político-económica. El régimen castrista es tal vez uno de los monopolios más grandes que existe en el mundo. Entonces lo que hace es entenderse con otros monopolios en un marco que el régimen castrista controla y opera política y económicamente. Por lo tanto, es una negociación, y toda la gente que ha estado en cuestiones de negocios sabe que en un momento de negociación entre grandes corporaciones, la persona que tiene la voz cantante utiliza esta frase y dice: esta mesa es mía, la mesa de negociación es mía.
Aquí controlo yo.
Aquí controlo. Y eso es lo que está haciendo el régimen. Si tú vas a negociar con Coca-Cola sobre temas de distribución de refresco en cualquier lugar del mundo, Coca-Cola te va a decir con autoridad en un momento determinado: esta mesa es mía y estos son mis términos.
Bueno, entonces aquí hay un divorcio de las necesidades básicas del cubano y un problema interpretativo, porque si tú sigues viendo muchas informaciones, sobre todo fuera de la isla, Cuba está cambiando. Hay cosas que son diferentes, pero en esencia es más de lo mismo.
Bueno, ya que veo que estás siendo sarcástico, pues voy a ser sarcástico yo también, Tomás, y te voy a decir que el problema en Cuba no es que haya cambios o no haya cambios. Sí, en Cuba han habido cambios, pero ¿hacia dónde van esos cambios? Esa es la gran pregunta. Entonces yo te diría, sí, sí, cómo no, el régimen está cambiando, pero el cambio es para peor, no, el cambio no es para mejor. Y no es que lo que tuvieran antes estuviera bueno, sino están yendo, como se dice en buen cubano, salir de Guatemala para caer en Guatepeor. Yo creo que eso es lo que está sucediendo en
sí,
Cuba.
Sí, pero también, Omar, es como tú lo planteaste muy inteligentemente, como siempre, es el doble juego. El gobierno quiere vender una imagen de apertura, de cambio, para captar, ganar tiempo. Pero a la postre, los cubanos saben, los cubanos conocen, los de a pie saben, conocen esta receta que es gastada, repetitiva. Va a llegar un momento que no va a funcionar más.
Bueno, en eso quien tiene que jugar un rol fundamental es la sociedad civil independiente, la oposición política, los activistas de derechos humanos. Aunque la realidad es que régimen está buscando, como tú bien dices, ganar tiempo para enfrentar a la población cubana a un hecho consumado. Y de pronto decirle: esto es México 1968. Ya no hay nada que hacer. Entonces, en ese sentido, la carrera de la oposición, y repito, sociedad civil, grupo de derechos humanos, es precisamente en contra de ese tiempo que el régimen quiere ganar. La gran batalla en Cuba ahora es por el tiempo y por la población cubana.
Un minuto que nos queda. Un incidente serio a más de 300 cocheros recientemente en Santa Clara fue Fantu, fue Guillermo Fariña. No hubo una buena conexión de la sociedad civil con los cocheros. ¿Cómo tú ves, que eres un conocedor de esta temática, buscar un punto de contacto en común sin llevarlo al plano político de estas situaciones sociales con la disidencia?
Bueno, yo creo que lo primero y fundamental es aceptar quién tiene protagonismo. El protagonismo lo tienen los cocheros. Por lo tanto, si en el evento de los cocheros aparece la oposición política, para muchos de los cocheros, pues esto puede ser un problema y reaccionan de una manera agresiva, incluso aunque hasta puedan hasta simpatizarlo. Yo creo que lo que puede ofrecer en estos sentidos el Fantur, un Paco y otras organizaciones es la asesoría, ir por debajo, no mostrarse públicamente, sino al revés, empoderar a estos cocheros con conocimiento y ayuda material para que puedan lograr su objetivo. Todo esto generaría, sería capaz de generar de alguna manera, pues ya, vínculos de confianza. Pero la realidad es que se necesita una victoria concreta. Y no va a haber victoria concreta si no se conecta con estos focos de conflicto que ya existen en la sociedad cubana.
Gracias, como siempre, Omar, y bienvenido. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega Juanito Pendaza en el control técnico, como siempre, y en la producción nuestra querida Ofelita Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo. Dios mediante, pues mañana, como siempre, a la misma hora aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.